Tema que desde el año pasado venimos tratando, Gaby, charlando, sí, y haciendo distintas notas, ¿no? Es un tema que por este tiempo tiene continuidad, es un tema que no se ha cortado, que sigue su curso. Es el tema de la causa administración fraudulenta al hospital Iturraspe. Para conversar con respecto a este tema, estamos en comunicación con Esteban Campos, abogado querellante de esta causa. Gabriela, Jorge, lo estamos saludando. Esteban, buenas tardes.
¿Qué tal?
Buenas tardes, ¿cómo le va a la mesa y a los oyentes?
Bien, muy bien. Bueno, a ver, doctor, querría, porque esto tiene su inicio octubre, noviembre del año pasado, si no estoy equivocado.
Noviembre del 2023.
Ahí está.
Sí.
Ahí está.
Principio de noviembre.
Nosotros le hemos dado cobertura, pero para aquellas personas que se olvidaron o no tomaron contacto con lo que comenzábamos a hablar en aquel momento, ¿quiere contarnos, por favor, qué fue lo que ocurrió?
Sí, bueno, como bien usted dice, la investigación penal preparatoria se inició principio de noviembre del 2023 a cargo de la Fiscalía Regional de la Ciudad de Santa Fe de delitos complejos por el doctor Federico Greenberg. Uh-huh. Es una causa que se inició con una denuncia radicada por el Consejo de Administración del Nosocomio, en donde detectaron durante esos meses, antes del mes de noviembre, una serie de irregularidades en cuanto a los números contables dentro del Consejo de Administración, de las cuentas contables del hospital. La investigación se basó en 14 personas en un principio. Uh-huh. Hace unos días se desarrolló la audiencia imputativa de 10 personas, lo cual no quiere decir que con el transcurso de la causa, de la investigación, surjan nuevas evidencias, nuevas pruebas, uh-huh, y se mantenga la calificación, que es de la de malversación de caudales públicos, del artículo 60 del Código Penal, y se agreguen más personas a la causa. Es una investigación preliminar.
Claro.
¿Por qué? Porque restan saberse los resultados de las de los estudios contables, de las computadoras del nosocomio y de las planillas secuestradas, como así también material probatorio de las transferencias de los bancos a quienes estas personas implicadas hacían transferencia con número de cuenta, nombre ficticio o conocidos, amigos, digamos, de estos imputados.
Porque en realidad lo que hacían, doctor, usted corríjame, era del importe o del porcentaje, en realidad, que debía distribuirse entre los trabajadores y las trabajadoras del nuevo hospital José María Cuya,
Iturraspe.
Sí, lo que debían hacer, que se reparten, ¿no? Digamos, hay una normativa que así lo indica.
Tipo comisión.
Un porcentaje, claro, sí. Ese 30% se reparte entre todos los trabajadores y trabajadoras en partes iguales. Pero, ¿qué hacían? Una maniobra, triangulaban distintas oficinas, creo que tesorería, cómputo y ¿cuál otra más?
Las auditorías internas también que tenía
ahí está. Entonces, en lugar de repartir equitativamente, se quedaron con varios millones y, bueno, las migajas sí se las transferían a los trabajadores. ¿Así era la maniobra?
Exacto. En el nosocomio, en el Iturraspe, como así también pasan, por ejemplo, en el Cuyan, que tiene mayor amplitud, pero bueno, hasta ahora no he tenido conocimiento que ha sucedido eso. Había un fondo, bueno, de un 65%, que ese justamente, ese 65 se destinaba para la compra de bienes de uso, claro, prestaciones de servicio de nosocomio, uh-huh, un 65%. El 30% se distribuía, entre todo el personal, empleados del hospital,
sí,
de lo que recibe, digamos, nosocomio por las prestaciones de las obras sociales, de ese 30%. Y luego existía un 5%, que eran para ayudas médicas, bueno, curso de capacitación, hay gente que no tenía por ahí recursos y le ortopedia y le brindaban la atención, así se distribuía. Aquí la cuestión pasa por el 30%, es decir, 30%. Claro. Es decir, Es así, sucede, es un ejemplo. Los empleados, estos damnificados a quienes yo represento como abogado defensor, debían recibir una suma de 50.000, 60.000, sí, cuando estaban recibiendo entre 5.000 y 7.000 pesos. Los imputados, presuntamente, porque todo está en toda investigación, recibían 490.000 pesos en diferentes cuentas bancarias. ¿Qué pasaba? Estos empleados, quienes estaban en estudio contable, digamos, de dentro del hospital, manejaban los números, le remitían al Consejo de Administración para su aprobación las planillas de Excel. Y de ahí se derivaban a los diferentes bancos para hacerse la transferencia. En la denuncia radicada por el Consejo, da cuenta de que fueron engañados, porque esas planillas, esas presentaciones fueron fraguadas por estas personas. Así sucedía el tema de la distribución de ese porcentaje.
Y todo, si no me equivoco, comenzó cuando dos trabajadores, uno del Cuyen y otro del Nuevo Iturraspe, dijeron, che, bueno, este mes cobré, qué bien que me vino porque cobré tanto. ¿Y cómo cobraste tanto y yo cobré tan poco? Y ahí comenzaron a preguntarse, a consultarse entre todos los compañeros del Nuevo Iturraspe cuánto habían cobrado, y sí, eran monedas con respecto a lo que sí habían cobrado sus colegas. Así que desde una mera conversación casual saltó lo que hoy por hoy tiene imputada estas personas. ¿Qué valor actualizado aproximadamente sería la estafa?
Y el monto estimado, en principio, porque restarían, digamos, producirse varias pruebas, no quiero por ahí adelantar nada.
No, está bien. Claro.
Está en curso.
Sí.
Entre 95 y 100 millones de pesos, en principio. Claro. Podría ser más, digamos.
Claro.
Esa suma, esta suma fue determinada a partir del análisis de las planillas de liquidación que fueron autorizadas justamente por las autoridades del hospital.
Sí.
Y fueron también informadas a las distintas entidades bancarias, como mencioné anteriormente, digamos.
Claro.
Pero se estima que fue de ronda ese monto.
Doctor Campos, ¿y se pudo determinar quién fue el que orquestó esta maniobra y determinar los roles de las personas imputadas? ¿Se sabe quién? A ver, ¿cómo funcionaba esa organización?
Yo no puedo, mencionar.
No, dentro de lo posible.
Causa, pero no, sí, hay, en principio, hay 10 imputados. Digo en principio porque ahora el 22 se hace la audiencia de constitución de querellante y ahí vamos a exponer nuestra postura.
Ajá.
En principio son 10, pero se están investigando más personas,
digamos.
Claro. Sí, acá este delito, en este caso particular, es lo que se llama la función de roles. Como muy bien usted dice, está regulado en el artículo 45 del Código Penal, que habla de la participación criminal. Como hay más de un autor, en la causa puede haber un autor o autores y partícipes necesarios.
Claro.
En esta, maniobra. Pero sí, en principio sí habría autor, autores y partícipes necesarios, que es el autor, es el autor directo, o sea, quien toma manos a la obra, podemos decir.
Claro, el autor intelectual, el que organizó todo. Se le ocurrió la idea, dijo, y aquí necesito un equipo.
Claro, y la participación necesaria es que sin la colaboración, la ayuda de esta persona, el autor o autores, no podrían haberse llevado a cabo, la supuesta, malversación de caudales.
Doctor,
públicos.
¿Y en qué tiempo recaudaron este total de dinero, entre comillas? ¿Cuánto tiempo?
Los damnificados, me han comentado varios damnificados, viene sucediendo de hace mucho tiempo. Pero no viene de ahora. Entre 9 y 10 años, aproximadamente,
Claro.
Lo que...
Por favor.
Muchos años. Muchos años. Lo que se está investigando, un periodo de enero de 2020 a octubre aproximadamente, a 2023.
Claro.
Son 3 años el periodo que está.
Claro, un tiempo largo, ¿no? Hasta que se dieron cuenta, digamos.
Sí, es un tiempo prolongado, lo cual no quiere decir que este periodo que se está investigando de la 2020 a 2023 pueda ser ampliado en las próximas audiencias.
Claro.
Que va a desarrollar en los tribunales, ¿por qué? Porque hay faltan pruebas que se tienen que producir ya.
¿Cree que esto va a terminar en un juicio? ¿Se podrá llegar a algún procedimiento abreviado? A ver, su olfato de abogado, ¿por dónde lo lleva?
En principio, esto comenzó con una mera probabilidad. ¿Qué es la probabilidad? No hay, absolutamente no hay prueba en el primer módulo, probabilidad. Segundo paso, el indicio. Y tercer paso es la certeza. Uh-huh. Ahora pasamos de la probabilidad, pasamos a el indicio, ¿cierto? Obviamente. Y luego, en un hipotético, digamos, juicio, bueno, si llegará la certeza verdadera o no. Estamos en la etapa de los indicios. Ajá. La fiscalía, el doctor Federico Grinberg, entiendo que reunió una serie de pruebas, por ahora, en la investigación penal preparatoria, y entendió que esos indicios son vehementes y son, bueno, ciertos, digamos, que por eso los imputó ahora hace unos días, uh-huh. hizo la audiencia imputativa y se los imputó. Luego, con el transcurrir, digamos, de la investigación, sí podríamos llegar a una certeza. El proceso penal es muy largo, o sea, se arrancó con la imputativa, luego, digamos, viene, bueno, la audiencia de constitución de querellante, ahora el 22 de marzo, al mediodía, luego viene otra audiencia, hay otro paso, que es la audiencia preliminar, viene la acusación, y sí, llegaríamos a un juicio. En el medio, sí, pueden brindarse varias alternativas a los imputados, o sea, también los imputados, entendamos que tienen derechos también que pueden pedir también, y la fiscalía ofrecérselo. Y uno de esos derechos que tienen es el procedimiento abreviado. Pero con el procedimiento abreviado, bueno, aceptarían la culpabilidad, estarían condenados con el procedimiento abreviado.
Doctor Esteban Campos, bueno, lo seguiremos molestando, cuando esto tenga continuidad o haya novedades.
Bueno, cómo no.
Le agradecemos un montón muchísimo. Este tiempo.
Ha sido muy amable.
No, por favor, gracias a ustedes. Saludo a la audiencia. Gracias.
Un abrazo.
Listo. Hasta luego.
Hasta luego.